Muy bien, vosotros lo habéis querido, aquí empieza Desconexión. Un programa de los que se citan, como ejemplo. Nosotros, Raúl Valenciano en los controles y José Sala en el micrófono. Hoy, como ya dijimos, vamos a entrevistar a un grupo que vive momentos de efervescencia. Ellos son 12 Dolls, acaban de sacar su último disco titulado Graso y se preparan para la campaña de invierno. Van a iniciar la gira de presentación que incluye su salida de nuestras fronteras. Pero antes han encontrado un momento para contarnos todo lo que se cuece en torno al grupo en estos momentos.
Oscuras tu edad, las manos se duermen de tanto y tanto tocar. Quiero evitar que suceda, porque si te quedas me da pánico, pánico, que vuelvas me da pánico, pánico. Las horas burlan al despertador, y es peor que el día llegue sin querer. Y vuelva el calor que hay entre tus piernas y corte mis labios la inspiración.
Pánico es el tema que acabamos de escuchar de 12 Dolls, incluido en su disco Graso, que acaba de editarse este mes de octubre. Está aquí con nosotros una representación de 12 Dolls, dos miembros, a saber...
Eugenio Viñas.
Eugenio Viñas y...
Y Guillem Salvador.
Pues bienvenidos, 12 Dolls, bienvenidos a Desconexión.
Muchas gracias, José.
Bueno, pues vamos allá. Lo primero que me gustaría empezar por el cambio de idioma. Por ejemplo, antes cantabais en inglés y en este disco os vamos a poder escuchar en castellano por primera vez?
Pues básicamente esto responde un poco a muchas cosas. Es una autoexigencia por una parte, es un reto por otra parte, uh-huh. Es una cuestión de encontrar un sonido propio también, de intentar diferenciarse, de aprovechar todo lo que hemos recogido de influencias sajonas que seguimos teniendo la mayoría, uh-huh. Y aportarle también todo lo que creemos que puede ayudar de frescura con el castellano.
Has mencionado el sonido. Uh-huh. El idioma y el sonido, ¿qué relación pueden tener ahí?
Pues tiene una relación fonética para empezar, y uh-huh. Eso te libera mucho en cuanto a la composición. Cuando empiezas con un grupo, siempre la cuestión de tararear y la cuestión del inglés siempre te ayuda mucho a atreverte con melodías que en castellano parecen prohibidas por un tabú cultural, que no sé exactamente de dónde viene porque no me he podido formar tanto como quisiera. Seguro que tú tienes algunas ideas. Y la verdad es que esa parte de liberarte con las melodías, digamos que ya la hemos rebasado y que estamos muy, muy cómodos con ellas, y que ahora también podemos aportarle toda esta parte del castellano. Uh-huh. Y también hay otra parte, ya te digo, que son muchos flecos los que cuelgan de ese ítem. Y otra uh-huh. parte muy importante es que nos apetece mucho conectar con el público, porque para nosotros el directo es esencial. Tocamos mucho, por suerte, sí. Y tocamos mucho por España, y nos viene genial, la verdad. Ya estamos notando un retorno muy agradecido y muy agradable.
Uh-huh. Bueno, antes que nada, ¿qué instrumentos tocáis o de qué os ocupáis, más que nada?
Yo llevo la voz cantante y me ocupo de las letras y de las melodías. Y
yo soy guitarra.
Muy bien. O sea, que os habéis dejado la sección rítmica en casa.
Sí, bueno, en casa no, en sus respectivos trabajos, principalmente. Bueno, sí, saludo aquí a nuestros amigos que están trabajando.
Exacto.
El bajista está de canguro, de hecho. Igual está llevando a su discípulo por ahí en coche y nos está escuchando.
Muy bien. Pues, a ver, por ejemplo, en cuanto al disco, ¿vale? Porque es una de las cosas que vamos a comentar hoy aquí. Vuestro último disco lleva por título Graso, y yo en el programa anterior, que puse dos canciones, dije que era un disco conceptual. ¿Estáis de acuerdo en eso?
No eres el primero que lo dice.
Por algo será.
Y de hecho no nos molesta que se entienda como un disco conceptual. Tiene algo de conceptual las letras, y ahora nos las explicará nuestro queridísimo Eugenio Viñas. Pero lo que son los temas, simplemente hemos intentado, a diferencia del primer disco, meter no lo que entendíamos que eran los 11 temas que más a gusto tocaríamos en directo, sino una especie de 11 canciones que harían un buen disco. De unas 30 que puede que hayamos compuesto y que hayamos llegado a tocar enteras a 100%, aparte de millones de ideas en el local desde que acabó de grabarse el primer disco y este. Uh-huh. Entonces, como te iba diciendo, tiene más de pensado que previo disco que el otro, pero en ningún momento pensamos en que fuera algo conceptual. La idea de que tuviera ese concepto en las letras fue de Eugenio, y fue paralela, porque de hecho no supimos nada de las letras hasta el último momento. Salió, no le gusta enseñárnoslas antes de que llegue el momento de grabarlas.
Salió sobre la marcha, ¿no? O
sea, sí, en realidad salió como pasamos tantas horas juntos, por suerte, uh-huh. Pues salió un poco de la fricción de que nos gusta comentarlo todo y rajarlo todo. Entonces nosotros tenemos como un imaginario por ahí detrás en el que está lleno de personajes, ajá. Que si supiéramos dibujar sería muy divertido. Pero como le damos al tema de la música, pues...
Que también es dibujar, ¿no?
También es dibujar, pero la gente se deja llevar menos, creo, en este sentido. Ajá. Entonces, pues fuimos conformando como un personaje, ¿no? Entonces el personaje iba cogiendo vocabulario, iba cogiendo ideas, y nosotros sí, sí. Visualizamos muy bien ese personaje. De hecho, en cierto momento, para el arte del disco, pensamos en buscar directamente al personaje porque tenemos referencias físicas, ¿no? Entonces ese personaje se va llenando de conceptos, y cada tema un poco va recogiendo una escena que está muy inspirada en movidas nuestras, en trompazos y mierdas de la rutina diaria. Entonces era un poco combinar todo eso en un solo personaje que nos recogiera a nosotros. También para liberarme a mí en el sentido de entrar en la ficción, para mí ha sido mucho más cómodo a la hora de escribir.
Exacto, o sea que ha sido como una especie de recurso,
sí.
de autor, ¿no? Podemos decir, entendiendo como autor el grupo, ¿no? Digamos.
Exacto.
Vale, pues me has respondido a lo que te iba a preguntar de la historia que hay detrás de este título, ¿no? De Grasso.
Bueno, Grasso deriva también de algunas cosas. En nuestro primer disco había una canción que se llamaba Johnny Grasso. Johnny Grasso es un personaje de una película que a nosotros nos marcó profundamente y nos une, que es Happiness. Es una obra maestra para nosotros de un director canadiense que se llama Todd Solondz, que es su segunda obra, y que básicamente trata el tema de la pederastia de frente. Entonces, Johnny Grasso es uno de los niños, ¿vale?, que se ve afectado por este personaje. Ese nombre ya nos gustaba, nos gusta también la idea de grasiento, porque también nosotros queremos diferenciarnos un poco en el sentido de que estamos muy empeñados en decir que hacemos rock todo el día, que la gente cree que hacemos pop y tal. Lo que pasa es que, claro, el concepto de rock también se perdió por el camino y ahora está muy abierto. Sí. Entonces, el rollo de grasiento, de urbano, de Grasso, cuando nos pasamos al castellano, porque todo esto también viene influenciado de que nuestro primer diseñador y gurú, Sebastián Alós, al que le dedicamos un tema al final del disco, quería que el disco se llamara Gracie, que es grasiento.
Sí.
Entonces, por ahí todo, cogiendo todo esto, al final dijimos, coño, Grasso. Ahí está.
Muy bien. Pues vamos a escuchar este tema que lleva por título
Sebastián Alós.
Sebastián Alós. 12 dolls. Vale, con respecto a eso del tabú del idioma que ha salido antes, eso a mí me interesa, que le saquemos punta a eso. ¿Qué es eso del tabú del idioma? A ver, aquí y ahora se puede cantar en cualquier idioma, conviene, no conviene, gusta o no gusta.
Gustar gusta cualquier cosa, porque la verdad es que el público es variopinto, y cuando eres un grupo amateur y local y lo que te dedicas es hacer música porque te nace, tampoco estás pendiente de lo que le gusta a la gente en exceso. Luego la verdad es que cuando le gusta algo te vuelves loco y dices, hostia, ha merecido la pena.
Se encuentran las
Exacto,
dos cosas, ¿no?
Y es, y eso es maravilloso, eso es la ciencia. Pero el tema del tabú del idioma, simplemente es tan sencillo y tan natural como que cuando tú empiezas quieres parecerte a esos grupos que te gusta cómo suenan. Esos grupos que te gusta cómo suenan casualmente cantan en inglés, por suerte no cantan en húngaro, y cantan en inglés porque hay toda una tradición de rock que viene de un momento en concreto en la historia de la música y que nos viene así. Nos gustan grupos que cantan en inglés que son de Francia, que son de Suecia, que son de Australia, o sea, no son precisamente...
Exactamente, entonces en ese sentido podríamos decir que se ha anglosajonizado la música. Es decir, antes era grupos americanos, grupos ingleses y un grupo australiano, y ahora cualquiera, pues canta, quiere decir cualquiera de cualquier zona del mundo, pues escoge, digamos, ese idioma que se ha hecho común sin querer.
Hombre, culturalmente todo se homogeniza, por desgracia para todos. Entonces, uh-huh. esto es una parte más, es una pata más del banco.
Exacto.
Yo pienso eso, no sé, Guillem.
No, por supuesto, aunque sea
la el tema,
yo cada pregunta que lanzo es al grupo.
¿Sabes? Tranquilos, cuando llegue el momento de hablar de cosas serias, intervendré.
Llegue el momento del speech.
Cuando claro, llegue el momento de la pasta y de hablar de las fans, hablaré yo. Ahora las tonterías ya, culturales no, que hable el erudito.
Es verdad.
¿Qué va? Es broma, ¿no? Pues es que opino como él y lo explica mejor, o sea que adelante. Uh-huh.
No, eso es un poco el tema de que todo se homogeniza y... Y no sé, también hay que tener en cuenta que el origen del rock es el que es, y con sus antecedentes también.
Cierto.
No sé, también ves reflejado que todo aquello que haces, la estructura de un tema ya estaba en 1930. Entonces, tienes ahí una parte de recompensa, te ves en ello. No sé, la cuestión del idioma ahora, cambiarnos al castellano, es que nos abre puertas, nos exige mucho más de nosotros mismos y como reto nos aporta muchísimo. Son más horas de calentarse la cabeza, más atractivo.
Eso me llama la atención, porque yo te iba a decir, si se sale fuera, yo entiendo que es, digamos, a lo mejor más conveniente pues cantar en inglés, ¿no? A menos, digamos, que vaya uno a Latinoamérica, por ejemplo, que sería, pues, a lo mejor cantar en castellano, no lo sé. Pero de puertas para adentro, digamos, no es más... la gente no agradece más el castellano.
Hay de todo. No sé, de verdad que hay de todo.
Sí. Yo te lo pregunto con vuestra experiencia.
Te voy a hablar primero de puertas para afuera. De puertas para afuera, lo primero que hice fue, después de 3 meses de trabajo intenso con un músico inglés que lleva viviendo aquí en España 20 años y domina, por supuesto, ambos idiomas...
Ajá.
Andrew, que si nos escucha le envío un saludo muy afectuoso. Después de 3 meses de trabajo intenso con él, cuando terminé el proceso del disco de grabación, lo primero que hice fue llevárselo a él y llevárselo a otra gente de habla inglesa. Y el resultado era muy malo. O sea, muy malo, ¿no? Era realmente malo. Realmente malo porque, aunque yo había hecho el esfuerzo posible, la cuestión de las melodías y la cuestión fonética es algo muy complicado. Y aparte, ¿a qué inglés te refieres? ¿Qué acento tienes tú? Tú eres un español. Tienes todos los acentos. Yo tengo acentos que son americanos del sur, tengo acentos de la costa oeste, tengo acentos de Bristol, tengo un acento escocés. Entonces, para ellos es como... Pues no como Janet, que a Guillem le encanta cuando cantaba en castellano, pero algo similar. Un esperpento intentando hacer rock. Muchas veces es verdad que el público inglés... Perdón, el inglés no. Todos los demás sajones son muy abiertos a escuchar música en inglés, aunque sea una aberración. Pero un grupo español cantando en inglés fuera es muy complicado.
Si ya es difícil,
es más fácil en
caso
castellano.
En Madrid, ¿cómo van a...? Nosotros sí, no sí, pensamos sí, sí, en sí, hacer, sí. en tener repercusión en... Pero si no tenemos repercusión en Sagunto. ¿Cómo vamos
bueno,
a...?
Eso a veces...
Quiero decir,
a veces nadie es profeta en su tierra y a veces aquí no te entiende nadie y te entienden en un fanzine australiano que te ponen el número uno. Y
bueno,
dices, bueno
por un... Mira, sin ir más lejos...
Lo digo porque conozco algún caso, ¿no?
Se nos hizo caso desde Estados Unidos en un momento dado, hace bastante tiempo, y ahora volvemos a ir a Rusia, que sí que pasan cosas desde fuera, pero... como siempre decimos, y desde el primer momento estás obsesionado en lo que dirán de ti o lo que opinarán por cosas que no sean tu trabajo puramente y tu talento, estás acabado y no vas a tener un día a día agradable. Y tenemos casos de Valencia que no hace falta, y de nuestro entorno, que son gente que se ha preocupado demasiado por ciertas cosas que eran ajenas a la convivencia del grupo y a hacer las cosas bien y punto, y eso te acaba quemando. Entonces, pues...
Sí.
Supongo que el mercado inglés, si hubiéramos tenido un cantante que cantara, bueno, no sé, o sea, ni nos lo planteamos. Nosotros lo que tenemos claro es que había llegado el momento, todo el mundo menos yo quería cantar en castellano, yo reconozco que quería seguir cantando en inglés, y como somos pues, una gente que trabaja en equipo y tal, decimos, vale, adelante, cada uno por un motivo distinto.
Muy bien. ¿Qué me puedes decir de lo que está sonando?
Este tema se llama Morenas Muertas. No, que es que había un error y en Spotify pone Morenas Muertas, pero se llama Moreras Muertas.
Vaya.
Es uno de estos
todo
temas que...
Todo concepto a la mierda. todo el concepto a la Virgen. Sí,
sí. O le da otra lectura, ¿no?
Sí, es porque... otra lectura.
Seguimos aquí en entrevista con 12 Dolls. Me interesa continuar un poco con el tema que tú has definido. Me gusta la definición que habéis dado del tema del idioma. Creo que es la primera vez en mi vida que veo ese tema planteado de forma diáfana. De verdad, o sea, me he quedado cuadro. Es decir, es la primera vez que alguien me dice... por algún medio hablado o escrito la verdad.
Bueno,
sinceramente, ¿no? Pero es así. Quiero decir, yo no había caído, por ejemplo, en eso. O sea, no había caído en decir, pues claro, es que la recepción de un grupo español cantando en inglés fuera de España es exactamente eso. Uh-huh. Es así de simple. Es como si viniera alguien cantando en español, digamos, pero cogiera, pues hablara en mexicano, en ecuatoriano, en andaluz.
Exactamente.
El tema está en que si tú haces flamenco, lo cantas en inglés y lo envías fuera, puede ser algo original. Pero imagínate tú que viene un inglés a cantar flamenco en castellano.
Un japonés.
Pues chirriaría bastante. Y el flamenco de los ingleses es el rock.
Exactamente, exactamente.
Pues eso.
Exactamente.
Pues y no, que,
pero bueno, que es así de sencillo.
Nosotros... inglés este hombre.
No,
es broma, es broma.
Por más que lo intento, puedo tener un nivel. Puedo tener el mayor
nivel
del mundo.
No, si no es cuestión de eso, claro. No, pero, no es cuestión.
O me voy allá a vivir y claro. Dentro de 10 años, aún así, tendré todo. Tendré el acento que tiene Michael Robinson comentando un partido en Canal Plus. O sea, es que no voy a poder evitarlo. Y de todas formas, esto también por una cuestión de curro nuestro. Nosotros somos muy autocríticos, muy autoexigentes. Entonces, cuando hacemos algo así, como cantar en inglés, uh-huh. Lo primero que hacemos, y yo que me toca esa parcela, es ir a ver qué es eso, ¿sabes? O sea, exacto. ¿Qué pasa cuando un inglés me escucha? A mí eso me interesa mucho. Como me interesa... Estamos hablando del lenguaje, el idioma, pero el lenguaje musical igual.
Sí. Muy bien.
¿Sabéis que decían que Michael Robinson finge el acento? Yo lo entendería, porque ya lleva aquí viviendo más años que
Radomir Antic.
Uf, ese no creo, ¿eh? Es que lo que pasa es que parece que cada día hable peor.
Sí. Pero bueno, Tosak también ha hablado muy mal.
Bueno, ¿cómo ha sido el proceso de grabación del disco, por ejemplo? ¿Qué me podéis contar de la grabación de Grasso?
Pues ha sido un infierno. Las grabaciones son un infierno y un cielo al mismo tiempo.
Bueno.
Pero esta... Sí, la verdad es que, mira, la primera vez que grabamos estuvimos un mes intensivo en Pamplona, en una casa en un pueblo de unos 100 habitantes, uh-huh. En una... no sé cómo llamarlo, un chalet, sería como lo diríamos aquí, pero allí, sí. ¿Cómo lo llaman?
Un caserío.
Caserón, caserío. Y yo acabé con ojeras que no había tenido en mi vida, de las cuales aún me costó mucho recuperarme, y padeciendo trastornos en mitad de la noche.
Sueño.
De verdad. O sea, y sí. Mis compañeros.
Pero por, debido al estrés.
No,
de,
sí, exactamente.
De la
exactamente. Es como una cosa que sabes que está ahí, que si la lías y no lo haces bien, se va a quedar de por vida en el disco. Entonces estás muy agobiado. Aparte, hay que tomar decisiones muy importantes en muy poco tiempo. Y acabas un poco estresado. Suerte sí. Que en Pamplona tenemos unos amigos que son la gente de Half Foot Outside, con los cuales salíamos los viernes y los sábados a pillar cogorzas y a olvidar y el
a base de vinillo.
Porque
¿no?
otra cosa no se puede pillar en Pamplona no. Y queremos destacar esto.
Sí,
solo puedes.
En Pamplona bueno, sabes que no se liga, ¿no?
No hemos no ha estado nadie, nunca. No ha ligado nadie.
No ha estado nunca.
Es nunca imposible. Ningún es cierto, grupo posible. De fuera ha ligado.
Ah, tienes grupos, vale.
No, quiero decir, o sea, un forastero. Que
es algo serio, ¿eh? O sea, con todos los respetos, es una ciudad muy bonita.
Tienes que conocer a alguien.
No, da igual.
No,
si
lo sabemos, no lo sabemos qué hay que hacer, pero pongo a Dios por testigo que hay miembros de Tuelos que lo han intentado con energía.
No sé, días.
Sí, sí. Hemos ido muchas veces a Pamplona, 3 veces a entre comillas, vivir, aunque solo fuera un mes, pero a pasar allí unos días. Y no hay manera. Y esta grabación han sido lo mismo, pero en 10 meses, con momentos de relax y momentos más intensos. Entonces, pues son 10 meses que tienes un calfamen de cap en torno a la grabación que la verdad que es muy bonito. Y cuando ves que salen las cosas, vives momentos muy agradables, pero es un agobio. Y de esto sabe bien lo que es Pau, que es el batería,
sí.
Que ha sido el que se ha encargado de producir principalmente el disco y ha sido el técnico de grabación. El disco se ha grabado en Millenia Studios.
Exacto.
Que es el estudio donde trabaja, que es posiblemente el mejor estudio de Valencia. Y él ha sido el que se ha encargado de grabarnos todo. Luego lo ha mezclado Vicente Sabater y lo ha masterizado Mezquita, pero él es el que ha llevado todo el peso y ha acabado loco. De hecho, él está viviendo ahora unas vacaciones sin tenerlas. Dice que simplemente con trabajar 8 horas al día y tener los fines de semana ya le
en
parece
comparación,
un
claro.
paraíso.
Sí. Y ya que ha salido lo del primer disco, ¿qué prefieres? ¿Un mes de estrés o 10?
10.
10, ¿no?
Sí.
10 y en casa, ¿no?
No, es que la verdad que cuando tienes un mes vuelves con la sensación de que hay un montón de cabos que se han quedado sin atar y que podrías haber hecho un millón de cosas mejores. Y yo, de hecho, aún lamento muchas cosas que en el primer disco creo que se podrían haber hecho.
Y lo lamentarás.
Claro.
No.
Sí,
es
sí.
decir, bueno, tú y todos. Decir, eso es algo común, ¿no? O sea, es que me gusta que lo digáis, porque así pues
¿sabes?
Queda constancia. Pero todo el mundo realmente está muy preocupado siempre por una grabación, yo creo.
Por supuesto, porque...
Porque no hay otra manera. Quiero decir, pues lo otro es decir, pues sí, vamos a grabar, ¿no? Entonces, cuando te estás jugando un poco... ¿Sabes? El decir, bueno, pues...
Es que se te pasa el arroz.
A ver qué va a pasar, exactamente.
Y nada, con la grandiosidad de este disco ha sido que lo hemos acabado de grabar, por lo menos por nuestra parte. Luego ya la mezcla del máster ha estado en manos de otras personas, pero como la grabación ha estado 100% en nuestras manos, te puedo garantizar que si te puede haber quedado un pequeño detalle personal de yo aquí le habría metido un coro que a Eugenio no le gustaba, pero... En general, tenemos la satisfacción de poder haber hecho un trabajo como lo hacen los verdaderos profesionales o como lo hicieron los Beach Boys en su día, que por ejemplo dicen que para grabar Good Vibrations estuvieron 7 meses.
Pet Sounds.
El Pet Sounds es otra historia, pero decían que solo el tema de Good Vibrations estuvieron para grabarlo 7 meses. Pues ha sido nuestro...
Un tema carito, ¿no?
Sí, pues una idea de olla, porque está todo grabado por Brian Wilson, o sea, que él se empeñó ahí.
Exacto, entonces, pues qué mejor manera de ejemplificar estos 10 meses de trabajo que escuchando el single del disco, que es el segundo tema, el segundo corte del CD.
Exacto, que lleva por título...
Verde Eléctrico.
Muy bien, ahí está, Verde Eléctrico.
esté amaneciendo, empezaré a desvariar. Si consigo atravesar entre tanto esqueleto tus miradas de fuego, y a jugar a descifrar lo que dices sin hablar. Pies estén durmiendo y ya no quiera bailar, y tú no dejes de mirarme entre tanto esqueleto. Puedo correr el riesgo, es mi especialidad, dejarlo para el final. Y el verde que se vuelve eléctrico en tus ojos, las chispas saltan, pero no sé cómo lograr convencerte de que enciendas a otro. Tu fuego es solo pura distracción.
Bueno, es la última vez que volvemos sobre este tema, os lo juro.
Pero... A Guillem le parecerá lo mejor. Déjanos hablar.
Es que me encanta estar en un sitio tan agradable como la radio de este programa, esta situación. Me encanta escucharos. Os dejo, seguir con lo del idioma.
No. Quiero decir, lo último que... Es que se me ha ocurrido también una cita que hacía... No me acuerdo quién lo dijo. Sí, creo que fue un cantautor australiano. Pero ahora no me voy a acordar del nombre. O sea, que lo diré en el próximo programa.
¿Cocodrilo Dandy?
No. ¿Cantaba?
No creo. No,
pero para Guillem es su única referencia de Australia.
Sí. Esa y ACDC.
¿ACDC? ¿Será posible?
Claro.
Y poco más,
¿no?
Muy bien. Pero este hombre decía que la forma de ser global es ser local. O sea, a propósito del idioma, es decir, claro, a mí me interesa lo que pasa en Australia, pero no quiero en Australia, ¿no?, que me hable en Valencia. O sea, yo diría, claro, eso es decir, no, a mí me gusta Australia como es, ¿no? Sería un poco...
Yo tengo unos
pero
gurús
que esto
personales.
Era entre nosotros.
Sí. Vale. Tengo unos gurús personales que son la gente de Discos Oldies de Valencia. No sé si sabréis quiénes son.
Sí, yo me he comprado todos los discos de mi infancia
en Oldies.
Todavía tienen la etiquetita.
Primeros sueldos estaban allí.
Pues ellos siempre me han insistido en eso. De hecho, desde el principio, desde que con 14 años empecé a porrear una guitarra con mi grupo de punk, me tentaban, quizá no a llegar al límite de tener la obligación de cantar en valenciano, que podría haberlo hecho porque yo soy valenciano parlante, pero me tentaban a eso, a trabajar mucho primero el tema local y quizá pues hacer alguna versión de artistas locales o introducir en la música un instrumento local como puede ser la dolzaina les parecía apropiado, aunque la dolzaina sea un instrumento chirriante en cierto modo y que no puede pegar con el rock, pero que quiero decir, es algo que respetaban mucho y que, vamos, hacía mucho hincapié en eso y les tengo un respeto muy grande a su opinión en este sentido. Entonces, si lo dicen ellos, si lo dices tú,
no, genio, lo dice el señor, que me acordaré del nombre del próximo programa. Y
habrá que pensar en
Pero sí, fue una frase que la leí hace muchos años y me dio que pensar. Digo,
a mí,
tiene razón.
A mí me viene a la cabeza un botón de muestra, que es que en Rusia, por ejemplo, están encantados con que no sabemos cambiar el castellano.
Vale, pues ya que me estáis robando las respuestas, vamos a darle la vuelta al repertorio y vamos con ese tema ya que ha salido. Porque os iba a preguntar, bueno, tenemos que decir, pues eso, que 12 Dolls van a viajar a Rusia, ¿no? Uh-huh. A presentar este disco. Y entonces, aunque luego volveremos sobre esto, pero ya que ha salido, ¿cómo se puede recibir en Rusia el cambio de idioma?
Genial, están encantados. De todas formas, yo tengo la sensación de que todo lo que siga sonando a Yankee en Moscú, bueno, es complicado. Siempre tienen cierto prejuicio. Y eso que hablamos de generaciones posperestroicas, ¿no? Entonces, aún así creo que tienen, no sé, tienen ciertos tabús. Los tabús no los tienen a la hora de poner publicidad de Levi's en rascacielos. Pero en esto creo que tienen alguna más. Y es muy curioso porque, por ejemplo, la gente de la promotora está muy relacionada con el Instituto Cervantes de Moscú, que tiene como 5.000 alumnos, que es una barbaridad.
Sí.
Y pues nada, están haciendo mucha promo allí. Y ya en el primer concierto la gente nos pedía que cantáramos temas en castellano, el primero de la anterior gira que hicimos por allí. Entonces, recibimiento, 100% agradecido, les encanta. O sea, ellos no. En principio, con la gente con la que trabajamos en Rusia no hay problema, al contrario.
Muy bien.
Exactamente.
La verdad es que se lo planteamos a una de las promotoras que pasó de viaje por España y la llevamos al estudio y tal. Y ¿no? estaba encantada. No sé, para ellos, un grupo que cante en un idioma como el español es muy exótico. De hecho, ahí no voy a llevar yo la bandera de esto por ninguna plaza, pero hay cierto reconocimiento internacional de atractivo con nuestro idioma, aparte del valenciano, que acaba de decir Guillem. Es muy agradable porque, joder, poder cantar en castellano en Rusia pues va a ser toda una experiencia. Estuvo muy guay, claro.
¿Y existe algún tipo? Porque yo he hablado con gente que ha vivido en Moscú y me han dicho que, ya te digo, no sé si es algo personal o vosotros lo compartís también, pero él me dijo que tenía mucha empatía con los rusos. Dice, es que me decían que
nos
yo parecía de allí.
Nos gusta beber bastante.
Hombre,
mira, yo te digo una cosa.
Forma de ser, quiero decir. Los rusos son muy, o sea, por una parte parecen muy fríos, ¿verdad? Sí. Pero cuando los conoces, pues resulta que no.
Yo te puedo decir que un español empatiza con Rusia nada más llega, porque sus mujeres son impresionantes. Y respecto a otros
No empatiza con los rusos, empatiza con las rusas, ¿no?
Entonces sí, pero esto es radical. O sea, hay un 70-80% de seres humanos vivos, de hembras, que son increíbles. Y luego, si tienes otra condición sexual, tampoco lo pasas nada mal. Entonces esto por una parte, que como es para nosotros es muy importante. Y por otra parte, pues son gente muy intensa, muy intensa. Creo que tenemos una relación en el sentido de dramática, pasional. Ellos tienen muy desarrollado todo el tema del teatro, el ballet.
Efectivamente.
Y claro, esa cultura del drama creo que nos gusta mucho a ambas partes. A nosotros no nos gusta mucho todo ese rollo de la cultura, pero desde luego tenemos mucho más que ver con mucha gente rusa que con gente inglesa, por ejemplo.
O con cualquier país de Europa.
O con franceses.
Menos los mediterráneos.
Ajá. No, con los mediterráneos, por supuesto que más, pero con un inglés o con un francés.
O con un alemán.
Bueno, sí, ¿no? La Europa del Norte, digamos, ¿no?
Mucho más que ver. No sé si
la Unión Europea del Norte, por decirlo así, ¿no?
Sí, no sé si nuestra periferia de los centros económicos nos hace más, no sé, más pasionales, más bohemios, más altruistas, más dejados también, más cómodos. No sé, tenemos ahí un feeling con la gente rusa.
Sin embargo, habría una excepción, creo yo, que sería Irlanda. A mí Irlanda, a pesar de estar en la zona que acabamos de decir, a mí me ha dicho, no, los irlandeses son como nosotros, son
sí, gente la verdad
de...
es que en la gira irlandesa también notamos que iba todo muy bien. En el resto de giras mundiales no, pero en Irlanda también notamos ese calor.
Cuando volváis de la gira Orlando. Mundial haremos capítulos por países, ¿no? Podemos escuchar el tema que lleva el número 6, que creo que
es un homenaje,
que se refiere a Moscú, ¿no?
Mokba.
¿Y cómo es este tema que está ya sonando?
Instrumental, por eso es el mejor.
Muy bien, pues vamos a escuchar este tema de 12 Dolls. Seguimos entrevistando a 12 Dolls aquí en Desconexión. Vamos a bajar un poco, a tocar un poco el suelo en el sentido de, por ejemplo, vamos a hablar del tema creativo. Por ejemplo, ¿cómo genera una canción 12 Dolls?
Pues de la manera menos productiva seguramente, porque estamos empecinados en hacerlo todo a la vez. Entonces empezamos todos juntos en el local, Guillem trae un riff de guitarra muy concreto, o Pau un trocito de piano, una melodía, y a partir de ahí hacemos todo junto. Y claro, la verdad es que te puedo decir que conozco a muy pocos grupos por España que trabajen creando todo como si fuera una explosión toda la vez, porque causa chispas entre los componentes porque estás creando. Pero así es un poco como componemos. Las melodías van primero, las letras
cada
van
historia
después.
Cada canción tiene una historia, y en ese sentido me gusta ver que a veces pues hay temas que luego acaban siendo los más brillantes, que salen de una forma completamente, como dice Eugenio, extravagante. Y como te digo, cada tema se podría hacer un análisis de cómo salió, y sería como mínimo interesante para que le guste mucho el grupo.
Temas,
no sé si para todo el mundo.
Temas que salen de tocar una nota durante media hora, o sea, un sol, ¿sabes? Temas que salen, hemos llegado a hacer temas que yo he llevado toda la melodía hecha a capela. Pues eso es una excentricidad.
A mí me hace una vez. Me llama la atención, por ejemplo, cómo se hizo Pánico, que la metimos en el estudio, justo antes de meternos al estudio, quizá cuando quedaban 3 o 4 semanas, la sacamos, solo la música, y la metimos sin melodía. Con Moreras Muertas, que es la instrumental que hemos metido antes, pasó algo parecido, porque era una especie de riff y un ritmo de batería que hicimos ahí Pau y yo en un momento dado, y nos empecinamos en grabarlo, y lo grabamos y quedó magnífico. Y luego hay temas como, por ejemplo, el single, como Verde Eléctrico, que es lo que dice Eugenio, 100%, o Mokba, que acaba de tocar, sacados puramente en el local, entre todos, quizá de una pequeñita
una
idea.
Jam session, ¿no? O sea, improvisando y pillando ideas. Y
Mokba, de hecho, ¿no? es fruto de una jam session, y Moreras Muertas, creo que el riff lo saqué yo en casa un día que llegué trasnochando el... y dije, mira, esto vamos a tocarlo tal. Y de ahí sale un tema que no tiene nada que ver.
Los temas suelen salir de nuestros móviles, eso es verdad.
Sí, por supuesto. De hecho, podría poner
ahora mismo una explicación de eso.
Pues que estás a lo mejor en el excusado, por decirlo de alguna forma.
Conduciendo.
Y capturáis ahí.
Sí,
la idea,
yo
¿no?
conduciendo claro. me grabo una melodía.
Claro, eso es perfecto.
Se ha levantado rollo trastocado un domingo, tal.
Sí, eso es todo fruto de. En el primer disco sí que era más, llevaba yo ideas y era una cosa clara. Yo llevaba los riffs de guitarra y un poco la estructura.
Construíais un poco.
Y Pau hacía un poco la parte rítmica y Eugenio sacaba las melodías y las letras. Ajá. Y ahora nos hemos atrevido todos a hacer un poco más otras cosas. Pau y yo hemos sacado melodías, que él ha hecho las letras. Uh-huh. Eugenio ha sacado partes más instrumentales y han participado muchísimo los dos nuevos miembros, que son los dos Alex Visiedo y Alejandro Pandoro, son el bajista y el otro guitarra.
Ajá.
Este tema, por ejemplo, es
exacto,
la curiosidad que tiene es que es la unión de varios temas y de varios pedazos de cosas.
Por lo menos tres temas, que yo recuerdo.
Hay muchas ideas de Pau de guitarra, se me ocurre, por ejemplo,
cambios de melodía. Aquí podrían estar sonando ahora mismo 4 o 5 melodías distintas. En esta parte, 3 que yo recuerdo. Y se quedó esta.
El mito.
Bye.
Vamos a hablar del tema de los directos, porque se dice que los directos es una de vuestras bazas.
Y así lo trabajamos. De hecho, ahora nada más acabemos, nos vamos a ensayar una vez más. Y si no ensayamos, Pau nos echará la bronca.
El pan nuestro de cada día.
Sí, pues sí, intentamos ofrecer un directo peculiar, un directo muy trabajado y con un nivel musical que ahora mismo creo que está a una altura muy interesante. Uh-huh. Y de hecho lo que hemos intentado hacer en este disco es reflejar al máximo el disco con la mayor fidelidad en directo. En el primer disco directamente habían dos guitarras grabadas y solo tocaba yo, lo cual era un directo curioso, que mostraba una forma de ver las canciones en particular con una guitarra. Y ahora lo que intentamos hacer es ser bastante fieles y tocar, por ejemplo, con claqueta al mismo tiempo que la grabación.
Llevamos programaciones, metemos teclados. Y aparte de eso, aunque tratamos de ser muy, muy fieles al disco, sí que es verdad que si hemos de joder un pie de micro, no nos vamos a cortar. O sea, hay un punto de conexión con
madre
el público.
Mía, pues en las salas nos dejarán pies de micro, ¿no?
No, lo de las salas...
Esconderlos todos que va a venir tú el dol, ¿no?
Lo de las salas es muy curioso. Guillem siempre dice que el tío de la sala es el mayor fan de Nirvana, pero luego no quiere trates las cosas con algodones. Quiere que cojas el micro, si puede ser, con una manopla.
Eso se me ocurrió a mí.
Es que es una propiedad.
Debería de patentar esa frase. Los dueños de salas son los mayores fans de Nirvana. Todos les flipa Nirvana. Pero si se te cae el micro al suelo, lo que has hecho.
Eso es crimen y castigo.
A Paula han llegado a ir a decir...
Muy ruso, por cierto.
Sí.
A Paula han llegado a interrumpir tocando y a pedir, por favor, que dejara de tocar tan fuerte el propietario de turno de la batería del otro grupo. Lo cual es grotesco, porque una cosa es que te subas a un ampli o que le mees a Ramoncín, pero que toques fuerte. Pues mira, chaval, has tenido la mala suerte de que este hombre toca fuerte y te va a cascar un poco los parches, pero es lo que hay.
¿Interrumpirlo?
Sí. ¡Para!
Y bueno, y que se te caiga un micro y se abolle la malla, que vale 2 euros, y te digan, madre, o sea, poco menos que tal. Pero bueno, siempre hay una serie de...
Con Roger Daltrey no tendría...
No.
Nada es... que hacer.
Hay una serie de gesticulaciones que a nivel internacional están aceptadas, incluyen los brazos y los dedos, y también te puedes comunicar con ellas y está bien. Nosotros ya, igualmente, ya te digo que si se tiene que caer algo y no jodemos material, nunca. Pero eso no quiere decir que si hay que gritar...
El nuestro sí que lo hemos jodido.
Nuestro sí.
Nuestro otro guitarra...
Nuestro otro guitarra...
Que para eso es vuestro,
a veces,
¿no?
Se motiva
a ver
demasiado.
Si no puedo romper mi guitarra.
Sí. De hecho, cuando el concierto va muy bien es muy jodido, porque lo que iba a decir Guillem... Dilo.
Nada, que el otro guitarra, Visiedo, pues... hay veces que nada, que se carga su propio material.
Sí, bueno, conscientemente
ha tirado su ampli en directo, que yo recuerdo,
al suelo
3 veces.
Una patada,
o sea,
al suelo no pasa nada. Eso sí, cuando lo arrastras,
según la altura,
hasta el foso y lo tiras desde 6 metros, eso, y previamente sí, lo has pegado fuego y todo eso, es cuando ya
sí, más chaga,
tiene
más
chicha. ¿Qué es esto que está sonando?
Mi canción favorita. La mejor. Cristal,
muy bien, ahí está.
Ese don de arruinar el silencio, de prender el incendio, de convertir en infierno la tempestad. Pero dejarme
asfixiarme. Quiero ver tu cuello estirarse. Quiero ver tu cuerpo elevarse.
Estamos terminando la entrevista con 12 Dolls, Guillem y
Eugenio.
Eugenio,
futuro tertuliano del programa.
Bueno, como estamos terminando, decidme pues, todo aquello que no os he dejado decir, todo aquello que os gustaría aclarar o
yo simplemente... Me gustaría despedirme con una frase de que era la de Alamud de la Sierra, cuando el futuro...
Cuando en Cuenca Yela, que será en Beamú de la Sierra. Beamú de la Sierra es uno de los pueblos más encantadores y tétricos a la vez en los que hemos tocado, que está en Cuenca. Es uno de tantos, pero bueno.
No sé por qué me ha venido
hemos hecho
a la mente esto.
Tanta carretera. Yo quería decir que el 5 de noviembre tocamos en Guagua y que nos encantaría.
Exacto, y después ya os vais a Rusia, ¿no?
Ya muchos sitios.
20 y pico de noviembre.
A finales.
Y que hemos...
El Moscú tiene que hacer frío, ¿no? En noviembre.
Mucho.
Creo que me ha venido a la mente por eso.
Mucho. Guillem aparte usa solo calzoncillos de algodón, entonces no sé qué vamos a hacer. Y también quería decir que en 12.com se pueden descargar el disco gratuitamente.
Exactamente.
Y, bueno,
y que hemos estado muy a gusto, que en la vida nos han tratado mejor que aquí.
Que mucha...
Siempre hay que decir eso. Eso se dice en todo el final de
bueno, si se dice siempre.
De los bocadillos de jamón de York más buenos que me he comido.
Lo tendremos en cuenta porque
de los más
ese
buenos
es el tema que tenemos pendiente, la tortilla de patata, jamón de York, tal. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, 12 Dolls, por haber estado aquí compartiendo vuestra experiencia, mucha suerte en vuestra gira, en vuestros proyectos futuros, y la invitación queda pendiente, una invitación para cuando se tercie que volváis por aquí.
Muy bien.
Porque tenemos mucho de qué hablar.
Muy bien, será de verdad un placer.
Ahí está. Entonces, esto por nuestra parte ha sido todo. En los controles estuvo Raúl Valenciano, en el micrófono José Sala. Volvemos dentro de una semana. Seguimos esperando a Godot. Esto fue Desconexión.